Y es fácil desviarse, es fácil desviarse.
Bueno, Sapo había anunciado, ¿no? Tras la tanda, aquí vamos a estar hablando con un diputado electo, ¿no? A partir de una alianza que se dio en Canelones, entre sectores del Frente Amplio, Federico Preve, que ha dedicado su vida en realidad a la neurología, a la medicina, a la docencia, en la española, en el hospital de clínicas, también a la actividad gremial en el Sindicato Médico del Uruguay. Bueno, ahora va a cambiar su vida para convertirse a partir de mediados de febrero, cuando empiece la nueva legislatura, en diputado. Algo que tampoco le es tan ajeno, porque en su momento fue suplente de Constanza Moreira.
Exacto.
Y bueno, y ahí le tocó también ingresar varias veces al Parlamento. Federico, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
Buenas tardes, muy bien, bueno, bienvenido vos también.
Gracias.
Te extrañamos acá, muchas y nos gracias. Escuchamos perladamente y parcheadamente en las tardes. Bueno, muy bien, como dijiste vos, ahí, cuando dijiste cambio de vida me impactó
un poco.
Fue un poco
fuerte, capaz.
Pero la toma de la decisión fue así.
Y sí, porque vas a dejar un trabajo y vas a meterte de lleno en la actividad política, en la actividad parlamentaria, manteniendo una pata en el clínicas todavía.
Una pata en el clínicas con una reducción horaria, sí, y dejar la asistencia en la española. Bueno, toda una decisión de vida positiva. Entiendo que la actividad política, digamos, es parte también como intrínseca. Ah. Lo pienso como la reivindicación de la actividad política, cuando también en la medicina siento que aporto para cambiar puchitos de realidad.
Pero no fue un cambio del día para el otro, ¿no? O sea,
no,
vos venías
no.
Asesorando el legislativo, militando políticamente, o sea.
Me fascina la actividad política.
¿Fuiste, por ejemplo, asesor de Orsi en esta campaña? En algunos
Estuve, sí, parte del equipo de salud de toda la campaña. No, y además, toda mi vida milité gremialmente, claro. Digamos. Y
de todas maneras, supongo que no es lo que más te preguntan en un asado, ¿no? Che, ¿cómo funciona el cerebro? Che, ¿cómo es la actividad gremial? ¿Qué está pasando ahí en el sindicato? ¿Quién gana las elecciones? Te deben preguntar, ¿qué sos de Eduardo? Que es el Preve famoso, ¿no?
Exactamente, este Preve es
Es el Preve que la gente le teme.
Powerful.
Claro. El Preve malicioso.
El Preve malo.
El Preve malo.
El Preve bueno y el Preve malo.
¿Vos serías el Preve bueno?
Somos cinco, ¿no? No hay que reducir los Preves a dos.
Yo sé que son cinco, sí, pero
los Preves son los tres que ni siquiera lo conocen.
Son los de perfil bajo, son los que manejan la cosa.
Son los brillantes, nosotros somos los medio pelo.
Eso me decía Eduardo, en realidad. Que él es el peor de todos porque se dedicó al periodismo. Es el único que no le dio la nafta para.
No, tenemos todos perfiles distintos y por suerte tenemos una familia bien abloquelada y unida. Y bueno, no, soy el hermano menor, soy el menor de cinco.
El menor de cinco.
El menor de cinco.
Pero te hablan de Eduardo en los asados.
Sí, sí,
muchísimo.
Claramente. A favor y en contra.
Me imagino. Vos, a ver, Sapo hablaba de militar, tú también dijiste, ¿no? Militar en la actividad gremial. Una cosa que militaste mucho también fue el proyecto de legalizar la eutanasia. Que como dijimos antes de empezar la entrevista, bueno, en esta administración se quiso impulsar, tuvo la aprobación en diputados, pero después en el Senado no salió ni de la comisión. ¿Qué perspectivas ves para el proyecto ahora que hay un cambio de gobierno?
Bien, sí, tengo esa militancia de la sociedad civil y también en el colectivo médico. Y ahora lo estamos viendo con buenas perspectivas. No es una cuestión ni personal ni partidaria, lo quiero aclarar. Si bien yo pertenezco al Frente Amplio y he conversado con varios compañeros y compañeras de diputados y diputadas del Frente para reimpulsar esto, lo siento también como algo personal, no porque haya tenido una situación de vida, sino porque es una idea que desde muy joven, de leer algunos libros y de ver de algunas películas, y después, bueno, con el ejercicio de la medicina, se me fue moldeando la idea, lo de legalizar la eutanasia. Y bueno, y cuando
lo consideras un derecho fundamental de la persona.
Lo considero un derecho humano esencial, considero que es parte de la agenda de derechos, y además una cuestión En el último tiempo lo he considerado hasta en la democracia un camino más en el respeto de la diversidad de opiniones. Cuando hablamos de respeto de creencias, uh-huh. Cuando vemos sociedades tan radicalizadas a veces con creencias que se imponen sobre otras, creo que en sociedades democráticas es el máximo respeto de un sistema de creencias sobre otro. Y por eso me parece que es un camino de la libertad de elegir, obviamente que de un derecho humano.
Ahora bien, esta discusión sobre la eutanasia siempre está atravesada por las creencias personales de las personas, que muchas veces son religiosas, a veces son simplemente espirituales, pero muchas veces tienen que ver con cómo se está alineada, ¿no?, la religión organizada que las personas siguen o profesan con la postura en relación a la eutanasia, es decir, que el hombre no interrumpa lo que Dios debe decidir, ¿no? Que es, por ejemplo, la muerte de una persona. Pero también en la discusión acá en Uruguay se puso el foco mucho en los temas de si el sistema sanitario uruguayo estaba preparado para poder afrontar la eutanasia sin que se cayera en errores o en injusticias. Por ejemplo, una persona que podía llegar a ser clave en el Senado para aprobarlo en comisión y que después se diera la discusión en plenario era Carmen Sanguinetti. Carmen Sanguinetti, senadora del Partido Colorado, en su momento dijo que, bueno, que era un tema que no tenía una opinión definida. Pasó un tiempo, ella hizo lectura de diferentes materiales y entendió que, en base a la información que había obtenido, le parecía que el sistema sanitario uruguayo no estaba preparado para llevar adelante la legalización de la eutanasia. Es decir, podía estar quizás moralmente de acuerdo, pero éticamente no, porque creía que no estaba en la infraestructura como para poder avanzar sobre el tema. ¿Vos qué opinión tenés sobre eso?
No, creo que el sistema de salud uruguayo tiene una solidez muy grande. La sociedad uruguaya tiene más allá de algunos casos puntuales, tiene una confianza muy grande en el cuerpo médico, en el cuerpo sanitario, y hay, digamos, en comparativos internacionales, una alta penetrancia territorial del sistema de salud, un desarrollo de los cuidados operativos que creemos que hay que profundizar, de los cuidados de fin de vida, y, digamos, no es un argumento válido. Yo creo que muchos de los argumentos que se han esgrimido a nivel público soslayan o traen consigo otras opiniones religiosas que no quieren ponerse arriba de la mesa, que son muy válidas. Por eso te hablaba de los sistemas de creencia y del respeto de la sacralidad de la vida, que era lo que tú mencionabas, ¿no? La vida sagrada, que las personas no pueden disponer, o las personas que somos filosóficamente más liberales, que pensamos que, bueno, cada uno puede disponer de su vida, digamos.
En circunstancias especiales, ¿no?
En circunstancias especiales.
Claro, porque hay ciertas definiciones que restringen o que le dan un marco a la eutanasia, ¿no? Es que yo pongo fin a mi vida cuando quiero.
Exacto. Exactamente,
cuando se dan determinadas circunstancias.
Eso es importante cuando hablamos de regulación, porque podemos generar la despenalización, que digamos tiene un concepto de despenalizar el acto, despenalizar al médico o no penalizar, que hoy en realidad está penalizado, pero con atenuantes en el Código Penal de hace casi 100 años. Pero despenalizar no implica generar un derecho. Entonces, cuando uno genera un derecho o lo considera un derecho, primero que obliga al Estado a que se cubra ese derecho a través de todo el sistema de salud. Y segundo, que regula la circunstancia con un marco de garantías que en estos casos es muy importante. Entonces creo que una cosa era el proyecto de OPE, despenalización, y luego el Frente Amplio con también insumos de Partido Nacional, de Partido Independiente, en esta legislatura que se está terminando, que tiene la media sanción, generó un proyecto que no solo despenaliza, sino que regula y pone un sistema de garantías que le da solidez a este proyecto. Y bueno, por eso es que pensamos retomarlo. Y en cuanto a la primera pregunta que me hacían, sí vemos viabilidad, porque he tenido contactos con diputados del Partido Nacional, del Partido Colorado, del Partido Independiente, no solo para la votación, sino para presentarlo en conjunto, porque es un tema de un derecho humano, es un tema de libertad filosófica en vida, y eso está bueno que no se partidice. Está bueno que no se partidice, cuando además estamos viviendo en sociedades polarizadas. Creo que esto es un tema de mostrar también que el sistema político no necesariamente está siempre con lo que dice un partido y un partido, sino que, que fue una de las cosas que un poco pasó en el Senado, que era todo el Frente Amplio, y bueno, estaba en ese momento, después quedó Lanz, pero estaba Adrián Peña, lamentamos mucho su fallecimiento. y estaba...
Planeo también iba a votarlo, ¿no?
Sí, ahí coqueteó.
Sí, coqueteó.
Y Graciela Bianchi, en principio dijo que estaba a favor y después dijo que no le gustaba el proyecto. Bueno, en fin, pero somos muy optimistas en poder trabajarlo en conjunto.
Pero pará, vayamos por parte. Ope Pasqué presenta al principio de esta legislatura su proyecto de despenalización, como decía vos, o sea, la mínima, ¿no? O sea, eximir de culpa al médico. Viene el Frente Amplio, Luis Galo creo que a la cabeza, dice, bueno, ampliemos un poco más este proyecto, estamos dispuestos a acompañarlo, pero generemos un derecho, ¿no? Y no simplemente una despenalización. Eso es lo que termina votándose y termina estancado en la comisión del Senado. Ahora, en esta nueva legislatura, Federico Preve, en conjunto con diputado del Partido Colorado, del Partido Nacional, ¿van a agarrar el proyecto original de Ope Pasqué, van a agarrar el proyecto consensuado con el Frente Amplio y van a renegociar todo? ¿Cómo va a ser digamos, la trayectoria para aprobarlo?
Bien, lo que tenemos conversado, lo que conversamos con Diego Ribeiro del Partido Colorado, lo que intercambiamos telefónicamente con Felipe Schipani, también del Partido Colorado y Partido Colorado de Ciudadanos, y que impulsó el primer proyecto y que también el segundo, y además conversado con Gerardo Sotelo, con Diego Echeverría, es el proyecto que ya tiene media sanción, o sea, el proyecto que fue consensuado entre el Partido Colorado, algunos legisladores de Partido Nacional, Partido Independiente y Frente Amplio, que ya tiene media sanción, presentar ese proyecto. Obviamente que vamos a presentar, a volver a presentar ese proyecto, y va a tener un camino legislativo en la Comisión de Salud y, bueno, allí irán organizaciones profesionales, académicas, facultades, etcétera, a presentar variantes y se rediscutirán algunas cosas, pero la idea es volver a presentar el proyecto consensuado que ya tiene media sanción y luego que pase al Senado ese proyecto. Si hay alguna variación, será de la discusión parlamentaria, pero en principio no estamos planteando hacerle variaciones para presentarlo porque, como te decía, tiene un aliciente de generación de derechos. Tiene un marco de garantías que es similar al de Bélgica y Países Bajos, que la evidencia empírica ha demostrado que funciona en 20 años de un funcionamiento similar a este marco de garantías. En esos países no hay un procesamiento de personal de salud, sí hubo algún juicio, pero no hay un procesamiento de personal de salud de apartarse con un marco de garantías razonable, por lo tanto el marco de garantías parece positivo. Ya fue discutido y se recibieron casi 100 organizaciones en la legislatura pasada y vamos a recibir otro tanto. Entonces parece que tiene 5 años de discusión pública, parlamentaria. Nos parece que es el mejor proyecto a presentar.
Uh-huh. Perdón, el sindicato en su momento, cuando sale el proyecto, había hecho una encuesta para ver cómo estaba posicionada la población uruguaya con respecto a la eutanasia. Y eran cifras...
A favor.
Arrolladoramente a favor, ¿no? 86% creo que estaban.
82%
a favor de la eutanasia y 60 y pico de suicidio asistido. Es decir, sí. O sea, a nivel poblacional hay consenso en que tiene que avanzarse.
Sí, además hay otra encuesta posterior, un par de años posterior, que si mal no recuerdo, está bueno citarlo. Esa es de Equipos, la otra es de Factum, y de 75, o sea, está rondando en el 75-80% la aprobación de esto a nivel de la población. Por lo tanto, digamos, las fuerzas que lo militan en contra, digamos, pueden tener poder corporativo para bloquearlo. De hecho, se ha bloqueado, pero en la población, digamos...
¿Cuáles son las fuerzas? ¿La iglesia?
Los poderes que tienen algunas religiones.
Pero decís que tienen tanto poder, tuvieron tanto poder... para cajonearlo en la comisión.
Yo creo que sí. Es una opinión, uh-huh. Creo que sí. Uh-huh.
Pero ahí el poder sí puede ser que sea la iglesia. El poder, no, el poder mayor lo tuvo el Partido Nacional en el Senado.
Bueno, sí, los
representantes. Bueno, Cabildo Abierto, yo qué sé.
Cabildo.
Bueno, esos eran los que. Había algunos del Partido Nacional que iban a votar y no votaron. Y Cabildo no lo iba a votar nunca. Y
otros evitaron.
Había una figura clave del Partido Colorado, que era Carmen Sanguinetti, uh-huh. Que terminó no votándolo.
Sí, a pesar de que el Partido Colorado...
Lo había aprobado en el diputado.
Y en el se discutió a nivel partidario.
Y mandataron a que se votara en comisión, por lo menos.
Sí, sí.
O sea, lo que habría que... todo se reduce a cuáles fueron las convicciones de Carmen Sanguinetti.
Bueno, sí, pues, si queremos ser reduccionistas, sí, pero...
Y bueno, sí, te cuenta que era una persona.
Y Carmen Sanguinetti es una persona religiosa.
No, yo no estoy responsabilizando a una persona. De hecho, se presentó en el plenario. Se presentó en el plenario de los senadores, por lo tanto son todos los senadores responsables, y se votó en contra de votarse como urgente.
Uh-huh. Ahora, más allá de los temas valóricos, ¿no?, sobre la eutanasia, había, repito, el tema instrumental, ¿no?, por decirlo de alguna manera, la instrumentación de la legalización de la eutanasia. Y ahí vuelvo a poner el foco en las posibilidades que tiene el Sistema Nacional Integrado de Salud de Uruguay de brindar, ¿no?, un servicio sanitario que tiene como fin a terminar con la vida de una persona dentro de determinado contexto de afectación a esa persona, de afectación hacia su salud física y mental, ¿no? ¿Tú crees que, por ejemplo, hablabas de que tiene una buena penetración territorial hoy el sistema de salud en Uruguay, tú crees que está garantido, por ejemplo, que una persona que está en un lugar alejado de nuestro territorio va a tener el mismo servicio que una persona que vive en el centro de Montevideo y eso sea una mutualista?
No, a ver, las inequidades existen. Este es un proyecto de ley y una ley que regula un derecho que después se tiene que bajar a tierra. Las inequidades existen hoy. Este no viene a resolver inequidades del sistema de salud. Claramente, y se puede demostrar, con una persona que vive en Piedrasola, en Tacuarembó, no tiene el mismo acceso a hacerse un cateterismo que una persona que vive acá en Palermo, en Montevideo. Una persona que vive en Paysandú no tiene los mismos. Está demostrado la misma capacidad de hacerse diálisis, una persona que se atiende en... O sea, este proyecto no viene a resolver inequidades que hay en el sistema de salud, pero sí el sistema de salud, perfectamente, con equipos de cuidados paliativos que se tiene que profundizar, puede, y con equipos de cuidados al final de la vida, en todo el territorio nacional, tener acceso a este servicio. Evidentemente, después que se apruebe una ley, hay que reglamentarla, hay que bajar a tierra, hay que poner protocolos, hay que formar profesionales, o sea, hay toda una etapa que es una segunda etapa, pero evidentemente, digamos, esto no viene a resolver inequidades existentes, pero para el propio tratamiento de cualquier cosa, el sistema de salud tiene sus inequidades. Lo que sí, esto tiene que dar las garantías de que esa persona tiene una enfermedad, que la mayor de las veces va a ser un cáncer en etapa terminal o un cáncer muy avanzado, que la ciencia médica no le puede ofrecer un tratamiento curativo, uh-huh, y que está en una situación que considera insoportable. O también enfermedades neurodegenerativas que ya no le permiten hablar, comer, moverse, etcétera. Y para esa persona, entonces, cuando esa persona, o personas que hoy, por ejemplo, hay personas que no quieren recibir en determinada circunstancia tratamientos y pueden disponer libremente. Dicen, yo no quiero recibir esta quimioterapia. Bueno, ¿por qué? Si está en una fase terminal, si hay una opinión del médico tratante, si hay una segunda opinión que dice, sí, mirá, esta enfermedad está en la etapa de fin de vida, no tiene un tratamiento curativo y para esta persona le está generando un sufrimiento, ya sea moral o físico o dolor o lo que sea, o indignidad, uh-huh, según la entiende esa persona. Bueno, si hay dos opiniones, ¿por qué no, digamos, favorecerle la libertad de elegir cómo terminar la vida según sus creencias y sus valores y no imponerle o la agonía de seguir viviendo o la imposición de vivir con sufrimiento? O sea, es una cuestión
de libertad.
De ahora, libertad y de derecho humano y desde el punto de vista profesional, de empatía, de intentar sentir y pensar como el otro y no lo que nosotros hacíamos en esa situación. Es esa historia de vida con esas creencias en esa circunstancia lo que decida elegir. Nosotros estamos para, deberíamos estar para poder acompañar.
Ya que lo mencionaste, parte del argumento, ¿no?, de los detractores de legalizar la eutanasia era una suerte de oposición entre eutanasia y cuidados paliativos. Y avanzando sobre esa argumentación era, bueno, Uruguay es débil en materia de cuidados paliativos. Y avanzando un poco más, ¿no?, si querés radicalizar ese argumento, es la solución menos costosa es la eutanasia, porque invertir en cuidados paliativos es bastante más caro.
Es un argumento muy traído de los pelos. Primero porque Como médico lo digo, y conociendo el colectivo médico, creo conocerlo, me parece una falta de respeto a los profesionales, que vamos a actuar por una cuestión económica. No lo hacemos. De hecho, si la cifra de millones y millones de dólares en gasto sanitario y en medicamentos y demás para intentar salvar vidas lo hacemos permanentemente, parece una falta de respeto hacia el cuerpo médico, hacia el ex-arti del cuerpo médico, decir que vamos a utilizar esto como un camino para evitar...
Economicista.
Claro, o sea, primero eso, y segundo que, digamos, está demostrado que no es así, al revés, se va a precisar invertir en formación, en estos equipos, en potenciar los equipos de cuidado de fin de vida, al revés, yo creo que va a requerir un gasto a la implementación. No creo que sea...
Es parte del mismo recorrido, decís. O sea, uno, sí, claro, puede, uno primero va a pasar por cuidados paliativos hasta...
Si quiere. Las personas siempre tienen que tener el derecho a elegir, ¿no?
Eso pasa ahora.
Sí y no. Hoy, no digamos...
Elegir que no se encarnicen con tu cuerpo, sí, para tratar de...
Pasa con el avance de las leyes, no la ley de voluntad anticipada, de morir, que ahí fracasó también.
¿Crees que funcionan bien los cuidados paliativos? Porque yo digo, obviamente que no se trata de lo particular, ¿no?
Pero, es un juicio...
Pero uno conoce casos de... El estrés o la saturación del trabajo médico hace que a veces el cuidado paliativo... sea una cosa, viste, como te dicen, la visita de médico. Bueno, la visita de médico. Paso, veo, controlo y me voy.
Una de las afirmaciones de que tenemos un sistema de cuidados paliativos débil, a mí me parece que depende con quién tengo pares. Si mirás con países de la región, tenemos un acceso a los cuidados paliativos bastante alto, entre 70 y 75%, 3 de cada 4 pacientes lo tienen. ¿Es bueno? Bueno, ahí no tenemos indicadores para medirlo, por lo tanto las valoraciones son muy subjetivas y sobre la experiencia personal.
¿Por qué no hay indicadores?
Y bueno, porque el sistema de salud no ha desarrollado sistema de información, un reclamo histórico del sindicato, de poder ir midiendo indicadores de todo, ¿no? Cómo funcionan las urgencias, cómo funcionan las internaciones, las cirugías y en este caso los cuidados paliativos. Hay cuidados paliativos que son evidentemente buenos en muchos lugares y hay cuidados paliativos que son mediocres, como los hay en, digamos, cada rama de la medicina en este caso. Creo que hay que mejorar presupuestalmente los cuidados paliativos, hay que generar políticas de complementación en este tipo de servicios médicos, hay que uniformizar más lo ACE con el mutualismo, que digamos, porque sobre todo en el interior, cuando esto se fusiona o funciona de forma complementada, accede más gente y a servicios de mejor calidad. Hay ejemplos, San José es un ejemplo, hay ejemplos en el país. Y bueno, entonces hay cosas que dependen de varias políticas de Estado y no de una. El Uruguay tiene buena accesibilidad en paliativos, hay que profundizar eso. Y yo creo que, a ver, nunca se habló tanto de cuidados paliativos en el Uruguay como en estos últimos 5 años. Y bueno, los cuidados paliativos... tiene una cobertura de menos del 50% en 2012-13 y ahora tienen una cobertura de 70% y pico y hay que seguir ampliando la cobertura, el acceso y trabajar en conjunto para mí con los cuidados del fin de vida, ampliando la posibilidad de que las personas en determinadas circunstancias elijan. Va a ser la mínima cantidad de personas, pero se va a respetar la voluntad de esa persona. Yo creo que, la contraposición no existe. De hecho, en Bélgica, yo creo, ojalá que Uruguay tenga el mismo, 20 años después, pero el mismo camino que Bélgica. En Bélgica en el 2001 se aprueba la ley de cuidados paliativos, en el 2002 se regula la eutanasia y caminaron en conjunto y muchas sociedades científicas de cuidados paliativos que estaban en contra terminaron a favor. Es más, lo incorporaron como una de sus... de sus reivindicaciones históricas.
Vos decís que es una, o sea, es la reacción a los proyectos de eutanasia es, bueno, no, apuntaremos los cuidados paliativos, pero después termina venciendo la idea de
la libertad,
ir a la eutanasia.
Porque es el del derecho de la persona, digamos. también tiene que ver con el poder médico, ¿no? El poder de mí sobre decidir sobre, sobre vos, tiene que ver, por eso del respeto de la diversidad en las democracias, yo creo que tiene mucho de hecho me parece una posición muy corporativa la de muchos de muchos de mis colegas, por miedo a que no sé qué, pero me parece una posición corporativa. Si yo tengo la ciencia y es por acá. Me pasó un poco eso también viendo la película de Raúl Ponce de León.
Raúl Ponce de León, no, de Facundo Ponce de León. Raúl
de Facu.
No sacó película todavía. No,
te vi ahí.
A ver, son dos Ponce de León
mediáticos. De Facu.
Pará, no, te voy a preguntar. Porque la posición de motivos del proyecto de OP traía el caso de Fernando Zurea, ¿no?
Sí.
O sea, Pasquet presenta el proyecto a partir del caso particular de Zurea, que padecía ELA. Que después nos enteramos que estaba en proceso de hacer un documental en conversaciones con un médico español, experto en cuidados paliativos. Y te quería preguntar, ¿qué te dejó esa película vos?
A mí.
Ese documental.
Ese documental me gustó, primero porque es el reflejo de una discusión que venimos dando socialmente. Me parece que se vio la posición de Fernando. Y un intercambio
bastante. O sea, Fernando quería la eutanasia y el de cuidados paliativos quería convencerlo de que no.
Sí.
Que había una alternativa que era llegar al fin de la vida.
De otra forma. Digamos, Fernando esgrimía argumentos muy potentes, con una racionalidad muy fuerte. Y Benito, en algunas circunstancias, quiso decir: no, pero eso no es así. Como que. Y yo, que siempre, digamos. Intento interpelar al poder que tenemos los médicos desde el punto de vista del conocimiento. No es así para vos, pero en realidad puede ser así, porque somos personas distintas y tenemos creencias distintas. Entonces, creo, a mí me dejó una cosa muy positiva, que fue la discusión de dos visiones filosóficas distintas. Y también, lo único que no me gustó un poco fue que como que se le dio una visión más potente a Benito que a la de Fernando, pero eso es interpretación mía. Lo he hablado con Fernando Hijo, lo he hablado con algunas otras personas. Te diría que lo único que no me gustó del documental fue el final. La imagen del final, que era Benito nadando a contraluz, me parece que simboliza como el centro del documental, pero esto para mí, ¿no? El centro del documental en Benito y no en la relación ni en Fernando, que en todo caso hubiera sido para mí el centro del documental. Pero todo subjetividad de Preve Chico.
Bien, Preve Chico. Para cerrar este tema, ¿crees que en esta legislatura se va a aprobar la eutanasia entonces?
Tenemos altas expectativas y estamos trabajando para eso.
Bien, te cambio un poco de tema, ¿no? Quizás uno de los proyectos del próximo Ejecutivo.
Pará, ¿el Partido Colorado va a presentar un proyecto también?
No, lo que conversamos con Felipe es presentar un proyecto en común.
Uno de los proyectos que vengan del Ejecutivo, ¿no? Al Parlamento sea un rediseño del Sistema Nacional Integrado de Salud. A ver, estamos en una situación donde en esta administración los problemas vienen arrastrándose hace mucho tiempo, sobre todo problemas de deuda y de financiamiento, del mutualismo. Tuvimos el caso de Casa de Galicia, que por orden judicial se cerró. Hoy en día estamos con la intervención del CASMU. Desde el CASMU las autoridades han denunciado que hay otras, por lo menos 9 instituciones que están en la misma situación y que sin embargo a las autoridades del gobierno no les llamó, ¿no?, la atención en que pueden estar los balances de esas mutualistas. Pero está claro que hay un problema. Si tenés ya una opinión bastante fundada en el tema, ¿cuál te parece que son los principales problemas que hoy en día está padeciendo nuestro sistema de salud?
Bien, el sistema de salud tuvo un cambio muy potente en lo que tiene que ver con su financiamiento y un cambio débil o intermedio en lo que tiene que ver con su modelo de gestión. Yo creo que el financiamiento está bien claro, estipulado, es un financiamiento que tiene aportes de trabajadores, tiene aportes de empresarios, tiene aportes de rentas generales y un marco, digamos, de un sistema bismarckiano, no importa, que es, digamos, es sólido y eso le da solidez al propio sistema de salud. Sin embargo, el modelo de gestión y los sistemas de control del Ministerio y de la JUNASA, de la Junta Nacional de Salud, sobre la gestión de todos estos fondos, que son fondos públicos, que es gestión privada en la mayoría de los casos, en la institución de asistencia médica colectiva, no generó cambios en el modelo de gestión y tampoco potenció al Ministerio en su rol de rector ni a la Junta Nacional de Salud o la Dirección del Sistema de Salud para tener incidencia directa sobre contralor de la gestión. Entonces,
o sea, no hay un monitoreo permanente, sino que se aparece al final con como los bomberos cuando el fuego está...
Exacto. Entonces ahí creo que hay que generar cambios. Primero, en los sistemas de información que tenga el Ministerio de Salud Pública, se lo tenemos conversado hoy. De hecho, salió todo el equipo y felicitaciones a todo el equipo de salud y de ACE del gobierno entrante. Hay que cambiar algunas cosas también con una perforación que tiene que ver con la gestión, a mi criterio, de las tercerizaciones en el sistema de salud, porque por ley se supone que no hay lucro, pero a través de tercerizaciones en empresas, se tercerizan servicios, se compran servicios a empresas privadas que sí tienen lucro, evidentemente, y a partir de ahí, en realidad, se gasta dinero público en, digamos, rentabilidad de empresas que están subcontratando. Eso hay que regularlo, porque tampoco, digamos, se puede... porque a veces es necesario esa tercerización cuando no tenés volumen para generar tu propia infraestructura o en algunas cosas como la seguridad.
Pero ¿cuál sería la tercerización innecesaria, por ejemplo?
Y las que tienen que ver con procesos asistenciales, ¿no? De tercerizar servicios enteros de cardiología, imagenología, muchas veces no tiene sentido. Tercerizar servicios porque de traslados o ambulancias...
Pero yo te pregunto, ¿por qué una gestión, por ejemplo, una mutual, haría eso? Porque de alguna manera entiende que...
Las empresas tienen rentabilidad.
O las empresas tienen rentabilidad.
Yo creo que hay empresarios, que pueden ser médicos o no, o pueden ser empresarios, porque si quieren rentabilidad son ante todo empresarios. No digo, está bien. Ahora, estamos hablando de la salud, estamos hablando de dineros públicos. Entonces, regular eso parece necesario para que no se perfore financieramente el sistema. Entonces, hay empresarios que quieren la rentabilidad, como cualquier empresario, y eso está bien, pero digamos, hay servicios que los tiene que brindar la mutualista y no comprarle a un tercero que genera rentabilidad. Entonces hay sobrecostos.
O sea, la mutualista baja costos con la tercerización.
O no, no baja costos. Genera rentabilidad en algo que no debería generar rentabilidad. Debería pagar sueldo, hacer un funcionamiento y dar servicio de calidad y no generar una rentabilidad para bolsillos de algunos empresarios. Entonces, regular eso es uno de los elementos. Darle más poder a la Junasa para el contralor, sistema de información. Hoy tenemos la historia clínica electrónica nacional, pero tiene que haber una historia clínica que respete los datos personales de la persona, pero que le dé información en tiempo real a la Junta Nacional de Salud o a fiscalización de por qué están demorando tanto en dar especialistas en X, Y o Z mutualista, por qué se demoran tanto las cirugías acá. O sea, sistema de información. No parece razonable que hoy, en el tiempo de la inteligencia artificial, el Ministerio de Salud Pública no cuente en tiempo real con información de todo el sistema de salud de por qué se están demorando algunas cosas. Para prevenir, para decirle, tenés un tiempo de espera en traumatología de 3 meses, no puede ser.
Claro.
Dotar a la Junta y a fiscalización de sistema de información en tiempo real, hoy no sucede y tiene que suceder.
Ahora yo te cruzo por la calle y te digo, pa, vos sos el hermano de Eduardo Preve, ¿no? Federico, sí. Te he escuchado en varias notas hablar de estos temas. ¿Por qué saqué este número para un traumatólogo y recién me van a atender? Estamos en enero y recién me van a atender los últimos días de marzo. ¿Qué es lo que pasa ahí?
No, no sacaste número, no pudiste sacar número.
Bueno, no pude sacar número ni siquiera.
Hay varias cosas, ¿no? Primero que si el ministerio no controla a los gestores privados, las mutualistas, las mutualistas van estirando e incumpliendo, como hemos visto que han aumentado los tiempos de espera, incumpliendo con normativas, y eso, digamos, algunas sí y otras no, algunas lo hacen con mayor grado de responsabilidad y otras contratan menos profesionales, eso estira los tiempos, y además en algunos lugares hay escasez de recursos humanos, hay que formar más recursos humanos en el interior, eso es un debe de varias administraciones, no solamente de esta. O sea, hay varios puntos. Uno es el control del Ministerio de Salud Pública. El Ministerio de Salud Pública tiene que controlar que la normativa se cumpla. Si no controla, deja al libre albedrío y ya sabemos.
Ahora, perdón, una cosa. Las mutualistas compiten por afiliados, ¿no? Y claramente uno de los cuellos de botella de cualquier mutualista es conseguir un especialista. O sea, cualquier persona que está escuchando ahora lo sabe. ¿Por qué eso no es un incentivo para mejorar la cantidad de especialistas? El hecho de que si vos tenés mayor acceso a especialistas, vas a tener más socios.
Es un incentivo. De hecho,
pero no pasa.
Porque no se exige.
No, bueno, pero ¿por qué no se...? A lo que voy es, si a vos te interesa tener más socios, más afiliados, ¿no? Sí. Y sabés que la gente busca una mutualista que tenga especialistas a la mano, ¿no? ¿Por qué las mutualistas no se preocupan por tener más especialistas?
Se preocupan, pero bueno, hay una cuestión que es de gestión de los recursos humanos en la salud. Es un recurso humano caro y además no es un recurso humano excedente. En el Uruguay no hay excedente, digamos, hay trabajo pleno. Por lo menos médico y más de especialistas. Además, es un mercado, digamos, que no tiene gran, o sea, no hay grandes variaciones, ¿no? Es un mercado que tiene los usuarios, que más o menos siguen siendo los mismos, los profesionales, que más o menos siguen los mismos. Digamos, de hecho, hay mutualistas que tienen costo cero para los tickets y la gente no se mueve hacia ahí. Porque tiene costos cero los tickets y se quedan mutualistas que tienen costos altísimos de tickets. Entonces, las cosas no son tan lineales, digamos. Pero evidentemente, uno de los indicadores de buena atención de calidad en salud es el acceso a los especialistas. De hecho, en Salud Uy, que digamos, te debería tener mucho más indicadores del proceso asistencial, o sea, de cuántos se infectan, de cuántos reconsultan, de cuántos se mueren, de cuántos se previenen. O sea, pero de cuántos especialistas y de los tiempos de los especialistas, de los tiempos de la cirugía, son indicadores que también los ministerios deberían de publicar y fomentar que la gente resuelva cambiarse o no de este mercado regulado a través de eso. Fomentar la educación en los usuarios de que, bueno, pero eso no hay, digamos, no está culturalmente desarrollado. Acá se cambian por la propaganda de la televisión o porque alguien publica o financia en el fútbol, cosas, o sea, cosas de marketing, y no por indicadores. O sea, no tenemos la educación. Debería ser también uno de los objetivos del Ministerio de Salud Pública que los usuarios se empoderen más y además poner indicadores como estos y otros y muchos otros, digamos, que la gente sepa en qué lugar hay menos infecciones en las operaciones, debería ser un indicador que alguien racionalmente diga, sí, si me voy a operar, quiero ver a ver qué tasa de infecciones tiene esta mutualidad. Bueno, eso no está. Lo de los tiempos de espera sí está en Salud Uy, y digamos, pero no tenemos la dinámica de cambiarnos de mutualista o no, porque atiendan mejor o de mejor calidad. Debería ser así. Bueno, hay que hacer campañas para eso, ¿no?
Volviendo un poco al principio, ¿no hay que tocar nada en el sistema de financiamiento?
En el sistema de financiamiento, a priori creo que no. Creo que hay que regular un poco o hacer algunos cambios en lo que es complementación público-privada. Y lo que sí hay que actualizar en lo que tiene que ver con el financiamiento son las cápitas. Bueno, que están calculadas en base a cifras de hace 20 años y hay que actualizarlas porque evidentemente la demografía cambió. Somos un país más viejo, digamos, con promedio más viejo, otra campana demográfica. Y bueno, digamos, hay diferentes costos según la cantidad de afiliados por sexo y edad. Eso hay que actualizarlo porque evidentemente es parte del financiamiento. Pero no es un...
Actualizarlo, pero no afinar el sistema.
No, pero no es legal. O sea, eso no es del legislativo. Sin duda, quienes estén en el Ministerio de Salud Pública y en la JUNASA tienen que generar esos cambios, tienen que actualizar las prestaciones, tienen que actualizar los medicamentos, o sea, tienen que hacer funcionar la Agencia de Evaluación de Tecnologías, potenciar la política de centro de referencia. O sea, hay un montón de cosas, pero no implican cambios legislativos. Me puse en mi cabeza y fui a los cambios que se requieren desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista de ejecución de política pública, sentado en el Ministerio de Salud Pública, hay que hacer un montón de estas cosas. La de mínima es actualizar las cápitas y la actualizar las metas, ¿no? Los objetivos que vos te planteas en materia de salud y ese plus que se paga más allá de la cápita a cada mutualista para obtener resultados, ¿no? Y eso hacerlo como una política activa, porque se hizo y a veces se dejó, no se actualizó tanto, poner objetivos sanitarios, las metas y el pago del complemento, y que eso funcione como incentivos para que el sistema mutual vaya desarrollando políticas de acuerdo a objetivos sanitarios.
Cambio de tema. Si te digo marzo de 2021. Plena pandemia, aumento de los casos de COVID. Se hablaba de que había que blindar abril. Y en ese contexto, tú estuviste en el medio en el ojo de la tormenta, ¿no? Muchos. Salieron una serie de videos del sindicato médico hablando sobre los desbordes que había en la salud, producto justamente de la pandemia, de los CTI desbordados. Y fueron acusados, ¿no? O sea, del Partido Nacional, sobre todo del gobierno, de generar una campaña de miedo, ¿no? Con el diario del lunes, ¿no? Ahora que salimos de la vorágine, la pandemia parece bastante lejos, incluso nadie quiere hablar mucho de lo que pasó ahí, ¿no?
Es humano, ¿no?
Sí. ¿Crees que actuaron correctamente desde el sindicato médico?
Nosotros hicimos lo que entendíamos correcto. Ahora voy a explicarte particularmente Bien. Y puntualmente lo de los videos que, bueno,
Y después quiero ir a una cosa más global de cómo crees que manejó este gobierno la pandemia. Pero primero Bien, sobre
globalidad. No, me sitúo en marzo, sí, nosotros pedíamos, en realidad lo que estábamos pidiendo del sindicato en ese momento era que se tomaran las mismas medidas que se habían tomado un año antes, que habían sido bastante eficaces en que la población, a mi criterio, generó una cuarentena voluntaria en el 2020 y no se logró una cuarentena voluntaria en el 2021. Entonces llegamos a una situación también valorada de mi punto de vista como una catástrofe entre marzo, abril, mayo, junio y julio del 2021, porque con la medida epidemiológica de la distancia o blindar abril, como lo dijo Radio, o del cese de actividades públicas y menor movilidad, uno hubiera complementado la buena tasa de vacunación, ¿ah? y hubiéramos evitado muertes, hubiéramos evitado pico, mientras la vacuna empezaba a ser eficaz, que empezó a ser eficaz después de junio, julio, y ya después en el segundo semestre, con la eficacia de la vacuna, se disminuyó. Esa es mi visión de punto de vista de lo que sucedió. Una mirada, como lo mencioné en algunos lugares, hemipléjica, confiando exclusivamente en la vacuna, que había que confiar, pero había que esperar que hiciera su efecto. Primero, que se vacunara a determinada cantidad de gente, y después, bueno, ahí la mirada hemipléjica, pues hizo una cosa y no se hizo la otra. Sobre particularmente los videos, nosotros estábamos en una situación donde, si bien había camas y monitores, y eso se valoraba cuantitativamente como camas libres de CTI, el CTI estaba saturado, las puertas estaban saturadas, las ambulancias no iban a ver a la gente no accedía a los llamados telefónicos. Tuvimos saturado hasta las morgues. O sea, quienes trabajamos en la salud vivimos esa situación, nadie nos la contó, por más que públicamente se intentó minimizar, a mi criterio, vivimos un cuatrimestre bastante duro, y tampoco nos gusta pensar mucho, porque ahí. En esa circunstancia, con todas las sociedades científicas y el sindicato, queríamos cuidar, queríamos cuidar cómo se hace cuando hay situaciones límites, que no salieran videos de personas diciendo disparates o excediéndose. Y en ese sentido, con asesoramiento, dijimos, vamos a intentar cuidar las salidas, porque sí, nosotros lo que queríamos era comunicar la situación que estábamos viviendo en nuestros cueros. Y queríamos cuidar la salida. Ese fue el objetivo. Obviamente que se cometieron errores en el sentido de que No se podía solicitar eso y no quisimos hacer ninguna campaña del miedo. Lo que queríamos era nosotros incidir políticamente en que el gobierno volviera a tomar la misma medida que había tomado hace un año, porque para nosotros en ese momento iban a ser eficaces como complemento de la vacunación, que era la otra pata. Y ahí creo que un error de interno fue utilizado con ese mote y se bastardeó bastante al sindicato, se le pegó bastante a algunas personas, a Zaya y Agustín particularmente, y creo que no estuvo bueno, y que obviamente con el poder que tiene el gobierno y un poder relativo infinitamente menor que tiene el sindicato, además de la situación jodida que estábamos viviendo, atendiendo y conviviendo con la muerte cada día, recibimos la presión del poder político, y bueno, lo vivimos como algo muy duro, pero bueno.
¿La presión o, digamos, la contestación a una campaña de comunicación de ustedes? Bueno, es verdad que les
trataron de ir escrupulosos. Fue una campaña de estigmatización. No. Fue una campaña de estigmatización y una campaña dura, ¿no? Para quienes estábamos intentando salvar la vida. Digamos, podría haberse.
Lo que pasa es que eso lo pone al gobierno en el lugar de de casi de homicida culposo.
¿El qué?
Si vos sos el que salvás la vida, el gobierno es el que los mata.
No fue, digamos, nosotros.
Sí, porque parecería haber una contradicción entre quien quiere salvar vidas y quien tomó no todas las medidas necesarias del catálogo que le dio su principal consejo asesor, que era el GACH, para frenar mucho más la circulación de personas.
Frenar, digamos, la responsabilidad política. También el propio GACH científicamente recomendó una cosa y el poder político decidió una cosa, tiene que ser responsable. Digamos, nosotros no quisimos generar más miedo de digamos.
¿Vos crees que a pesar de lo que se estaba viviendo, la población en términos generales quería volver a encerrarse como se había encerrado en marzo del 2020?
No soy quien para interpretar lo que la población quería.
O los efectos que eso podía tener también en la salud de las personas.
Sí, claro. Lo que pasa
la
es
salud,
que
en la economía.
Había que asumir los riesgos, sí. Ya, el tema económico, el Uruguay fue uno de los países que menos gastó en políticas sociales, eso sí, demostrado a nivel internacional. Y en ese momento, esos meses, fuimos los que tuvimos más mortalidad por cápita del mundo, durante, no me acuerdo ahora exactamente, pero 2 o 3 meses, o 60 días, ahora no me acuerdo bien de los números, pero digamos, lo que nosotros queríamos es que se muera menos gente. Evidentemente, nosotros lo miramos desde nuestra perspectiva, como médicos en la salud. Los que tienen responsabilidad política tienen que mirar otro montón de variables. Si me decías a mí, bueno, yo te iba a decir aumentar el déficit fiscal, invertir en políticas sociales para que la gente se guarde un poco para morir menos. Pero, digamos, el que mueve las perillas después es el presidente electo. Digamos, y fue así. Las responsabilidades son de quienes gobiernan. Nosotros, en ese momento, nos sentíamos en la responsabilidad de denunciar lo que estábamos viviendo, porque realmente para nosotros fue bastante traumático también. Porque además, como el año anterior no habíamos tenido licencia, la enorme mayoría de los profesionales de la salud y de los trabajadores de la salud, se acumulaba, un año que no fue de grandes contagios, pero que sí fue de una dinámica interna de reposicionar el sistema de salud y demás, y se trabajó todo el 2020, se trabajó todo el 2021, y recién se llegó a la normalidad del trabajo en la salud en el 22. O sea, fue bastante intenso, y eso también genera, digamos, repercusión en los trabajadores de la salud. Trabajadores de la salud que además nos bajaron el salario en esos años.
Ese trimestre fue el único trimestre que le criticarías al gobierno en materia de manejo de la pandemia, o alguna otra cosa más. Digo, porque este gobierno de alguna forma se presentó como uno de los modelos a seguir en materia de tratamiento de la pandemia, ¿no?
Sí, no sé por qué organismo internacional, pero
bueno, afuera, desde el gobierno.
Sí, algunos medios internacionales y demás. Mm. Yo creo que la pandemia tuvo en Uruguay 3 etapas. Una primera etapa de cese de actividades y de cuarentena voluntaria de la población, más allá de que el nombre fue Libertad Responsable, lo que hubo en el 2020 fue un distanciamiento social, si no le queremos llamar cuarentena, pero fue una cuarentena y fue voluntaria porque no fue obligatoria. Y creo que ahí lo que faltó fue un poco de políticas sociales para que los se sustituyó con solidaridad organizada. Uno de los errores para mí capitales y que tuvo responsabilidades pero que se ha hablado poco es el rechazo de las vacunas en septiembre, octubre,
la de Pfizer
inicialmente, y eso demoró un par de meses a través de la negociación. No digo que las cosas no son lineales, porque también estaba negociando a través de exactamente, o sea, hay varias aristas cuando se rechaza eso, pero está, fue uno, o sea, con el diario del lunes parece haber sido uno de los errores, porque retrasó el inicio de las vacunas y se retrasó la campaña de vacunación. Eso hizo que la ola de la nueva variante se cabalgara con la ola de la vacunación, y eso sin las medidas. Yo creo que lo peor fue el manejo en el 2021. Y después la tercera etapa donde digamos se estabilizó todo luego de la vacunación y se volvieron a hacer refuerzos de dosis y demás, y a mí me parece digamos que se manejó bien. El primer año, digamos, saliéndome de lo sanitario exclusivamente, creo que hubo poca inversión social, poca pata social cuando la sociedad se guardó. Y el segundo año lo que faltó fue que se llamara a las personas a quedarse en la casa y tomar las mismas medidas que se habían tomado el año anterior, por lo menos por un bimestre, para cortar la curva que se nos iba. Eso básicamente, por resumirlo. Después puede haber alguna otra cosa puntual, pero está.
Federico Preve, electo diputado por el Frente Amplio, obviamente neurólogo, médico y docente. Gracias por estos minutos de Fácil Desviarse.
No, gracias a ustedes. Saludos para todos.
Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah, 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 ah.
Fácil desviarse.